Saludos, amigas y amigos, bienvenidos a Marullo, esta conversación que llevamos Ana Teresa Toro.
Saludos.
Pedro Reina Pérez.
De cuerpo presente.
Y Silverio Pérez, donde tratamos diversidad de temas, una conversación entre amigos, pero que hoy hemos decidido que la conversación somos nosotros, que vamos a jugar un poco, que vamos a sacar nuestros niños interiores a pasear y sorprendernos, ya sea con preguntas o con comentarios entre nosotros. Nosotros comenzamos este podcast precisamente porque nos encantaba conversar y a alguien se le ocurrió que estas conversaciones se podrían convertir en esta transmisión. Y nos parece que es momento de dejarles saber a muchos de ustedes a través de nosotros mismos quiénes somos.
No, y también volver al punto de origen, a esas conversaciones que un tema lleva al otro y luego al otro y no sabemos cómo empezamos, pero, claro, pero la estamos pasando bien.
Como Pedro, aunque ustedes no lo crean, es creo que el más travieso de nosotros.
Lo es. Y yo que parezco en la más loca, soy la más cuerda.
Exactamente. Pues Pedro, puede propon qué hacemos.
Pues yo le quiero hacer una pregunta a Ana Teresa.
Cristo Pelú.
Porque hay cosas de Ana Teresa que ustedes no saben. Nosotros hace unos meses estábamos haciendo un espectáculo. En realidad, Ana Teresa y yo estábamos allí medio teloneándole a Silverio.
Sí,
en Boston. En octubre del 2018, un espectáculo, y tuvimos un intercambio de una entrevista. Y yo quiero empezar contándole una cosa. A Ana Teresa le gustan las ciencias. Y sí, además de la ciencia, le gustan las matemáticas. Y los otros días yo me enteré que Ana Teresa por gusto le metió al cálculo.
Al cálculo 2. Saqué A en cálculo 2 en la escuela. O sea, en cuarto año yo cogía cálculo con mi adorado profesor Edwin Morera, que daba clase en la UPR de Calley, pero él pues daba clase en el colegio donde yo estudié en Calley también. Y yo era muy buena estudiante de cálculo. Estudiaba sola. Y sacaba buenas notas, me gustaba.
Querida audiencia, les pedimos disculpas si usted se ha tropezado con el precálculo con tutores. La niña que está aquí en la mesa estudiaba cálculo 2 solita. ¿De dónde te viene el amor a la matemática?
Pues mira, yo, ¿sabes qué? Yo creo... Ay, Pedro, jamás pensé que te ibas a ir por ahí. Siento que todo mi espíritu literario acaba de ser revelado en su realidad.
Bueno, eso te acerca a Borges, eso sí, te acerca a muchas figuras de la literatura que tienen una cabeza matemática.
Y es bien loco porque ahora que lo dices y que lo pienso, creo que mi amor por las matemáticas viene, es la primera vez que pienso esto, de hecho, viene por el mismo amor a la literatura. La matemática es abstracta. Yo era muy buena en cálculo, pero no era muy buena en física. Y el cálculo y la física son la misma cosa. Sí. Esto, lo que pasa es que la física lo lleva a lo concreto. A mí me gustaba el pensamiento abstracto. Y eso es lo mismo que hace la literatura, porque es una letra. Si uno no supiera leer, una letra es un símbolo muy abstracto, muy intimidante. Es una raya con alguna otra raya que le atraviese. Y creo que el amor por la literatura y por la matemática va a ese mismo... a esa misma forma de digerir el mundo que se inclina hacia la abstracción. Esto, me gusta la poesía porque siento que la poesía recoge, concretiza en bien, bien poco espacio, inmensidad y profundidad y cosas bien complicadas.
Ambigüedad.
Y entonces ahora que lo dices, creo que el amor por la matemática viene por el amor a la literatura. Luego también, o viene del mismo lugar, luego también... En mi escuela había muchos grupos de estudio, pero como yo vivía en Ay Bonito y la escuela era en Calley, pues yo no podía participar y yo estudiaba cálculo sola. No era que yo estudiara con alguna amiga, yo me encerraba y estudiaba sola y practicaba las ecuaciones sola. Entonces, era como leer y escribir. Es que al fin y al cabo creo que son familia, no pues, sé.
Mira qué interesante eso que dices, que yo no sabía, porque... Yo tuve que ser autodidacta en trigonometría.
¡Uy!
Cuando yo llegué a Mayagüez a coger mi clase de matemáticas 101, Y el profesor empieza con unas cosas allí en la pizarra que yo no entendía. Yo al final de la clase le dije, yo no entiendo nada de la clase. Y me dice, ¿de qué escuela usted viene? Y le digo, la Margarita Janel de Guaynabo. Y usted estudió álgebra, sí, uno, dos, sí. Trigonometría, no. Ah, es que la trigonometría es esencial. Usted va a tener que sacarle una hora diaria, irse a la biblioteca, saque este texto de trigonometría y va a tener que aprender por su cuenta trigonometría para que se ponga al día en esta clase, porque si no, no va a entender nada. Y yo recuerdo que casi nunca me podía estar al día con la clase. Saqué B en esa clase,
súper bien.
Casi al final los pude alcanzar. Y siento lo mismo que tú. Para mí la matemática está tan metida dentro de mí que cuando Jessica descubre ese mundo de números y de cálculos que yo me paso haciendo, me dice, tú te tienes que medicar.
Te conviene.
Que yo de noche me paso, ok, son las 11:30 de la noche, me estoy acostando, 11:30 y 6, son 5:30. Como a las 5:30 voy a estar levantando. Si me levanto a las 5:30, en lo que, y entonces empiezo a hacer unos cálculos de todo el día. Y entonces, ¿cuántas personas dio like a esto que escribí en Facebook de 140 mil seguidores? ¿Esto es qué por ciento? Para ver qué por ciento de gente se activa y son realmente los que son activos. Me paso haciendo cálculos constantemente. Y por eso me encanta la décima, porque la décima
es el
10
cálculo,
de 8 sílabas, que el 1 tiene que rimar con el 5 y el 4. Y entonces, si yo no tuviese esa mente de matemática, yo no tendría la estructura que pude hacer para la novela.
La novela Un espejo en la selva.
Es estructura.
Sí.
Y entonces yo no podía organizar el show de los gamas, porque yo lo veo en términos de que hay una base de las primeras 5 parodias, que son la base con la que empieza la construcción del espectáculo, que debe ir creciendo para dejar espacio a esto y esto otro, y después el final tiene que tener este pic para un cierre. Y yo lo veo todo en estructura de ingeniería.
Y ahora que dices eso, yo voy a hacerle una pregunta a Pedro, y que me acaba de mirar los ojos así como me hace mi sobrino. Oh, tengo una pregunta para Pedro.
Saludos, Ernestito.
Saludos, Ernestito. Y quiero comentar algo que la gente no sabe de Silverio. Y es que, bueno, yo he trabajado de cerca a Silverio en el último tiempo, en los últimos años. Y una de las cosas que más me ha inspirado de Silverio son dos cosas. Silverio es una persona realmente disciplinada. Uno diría, es un artista, es cantante, escritor, sí. Ese seguro anda por ahí flotando.
Despistado, y yo soy despistado.
Bueno, el despiste, eso es otro animal. Pero Silverio es una persona que a mí me asombraba ver su disciplina, y no importaba la circunstancia, él tenía algo que hacer. Y una de las cosas que más he aprendido de ti es viendo cómo, pues tengo que hacer esto, en medio de cualquier situación, él se siente y lo hace, chinguín, chinguín. O sea, tiene una disciplina por el trabajo que es bien matemática, y que a la vez permite entonces la plataforma para la parte que no es disciplinada, que es la creatividad. Y quería, bueno, de Silverio eso, la disciplina, y también una cosa, la energía. O sea, yo me canso a mediodía y Silverio está calentando la voz. O sea, tiene una energía para hacer las cosas que a veces me pregunto de dónde la saca, pero creo que viene del amor por lo que hace. Y mi pregunta para Pedro, porque una cosa que la gente a lo mejor no sabe de Pedro, es que Pedro entiende a las mujeres.
¡Ay, María!
Tú ibas a decir lo mismo.
Yo iba por ahí, yo le iba a hacer una pregunta. Es más, la vamos a combinar.
Vamos a combinarla.
Yo le iba a preguntar a Pedro. Pedro es una persona que, a mi entender, mira cómo yo, ahí viene, es que estamos conectados.
Estamos conectados.
Tiene una conexión con su parte femenina muy evidente. Y entonces yo le iba a preguntar a Pedro si esa comodidad que él siente con su parte femenina, hay personas que no están en contacto, hombres, con su parte femenina, que hayan malinterpretado su
entendimiento.
Su entendimiento.
Sí. Y antes de que conteste, yo voy a hacer una anécdota, porque yo no estoy argumentando en el vacío.
Pedro se siente como acusado.
Observado, cercado. ¿Cómo? Hemos colocado una
como
verja.
Como guinea pig.
Un poquito. Pero hace unos meses, yo recuerdo, miren si Pedro entiende, a las mujeres, que hace unos meses, y bueno, no quiero decir que todas las mujeres somos o X, Y, Z, pero digamos, me entiende a mí y entiendo a muchas mujeres, y entiende a muchas mujeres a mi alrededor, o sea, es algo que puedo confirmar. Yo recuerdo llegar a casa de Pedro totalmente agobiada por algo, por el día, con una trompa, un malestar, era una calamidad. Imagínate un garabato con piernas, yo era un garabato por ahí. Y Pedro me abre la puerta con la misma tranquilidad y sonrisa que le distingue y me dice, yo, ¿qué te pasa? Me acaba de bajar la regla, me siento fatal, tú sabes, el mundo es una calamidad. Y Pedro procede casualmente a servirme una copa de alguna
de
prosecco, una copita de prosecco que la burbuja conviene. Y dice, ay, mira, casualmente estuve haciendo chocolate casero en estos días y tengo unas barras aquí de chocolate con nueces, no sé qué, hecho por su majestad. Y a los 10 minutos yo era una seda. Yo estaba suavecita, contando, riendo. Y eso obviamente es un caso extremo, pero observando a Pedro puedo ver lo mucho que él entiende a las mujeres.
¿Cómo ha sido ese proceso, Pedro?
Háblanos de eso.
¿Tú fuiste macharrán en algún momento?
No, yo soy el producto de mujeres muy fuertes en el sentido de... O sea, soy hijo único del matrimonio de mis padres y yo tengo que decir, ¿verdad? Yo lo he contado en otros momentos. Mi padre muere, yo soy muy pequeño y crezco muy cerca de todos mis abuelos, pero en cada uno de los hogares de mis abuelos maternos y paternos había una mujer que le daba ancla a las cosas. Pero mi mamá, obviamente, es mi mayor influencia. Mi mamá era una mujer de 30 y pico de años cuando yo estoy creciendo. Una mujer, además, vanidosa, bonita, rumbera. A mi mamá en San Juan le decían paso fino.
¡Ah, wow! Eso no lo sabía. ¡Qué
porque,
bello!
Porque además bailaba y baila espectacular.
Me gusta para título de una novela.
Mira.
Y entonces...
La próxima...
¿Cómo veía yo el mundo? Pues mucha cercanía a mi mamá, que era una lectora voraz, autodidacta. Yo crecí leyendo Vanidades, Buen Hogar y Cosmopolitan, además de Selecciones. Pero de niño a mí me fascinaba el mundo de mi mamá. Así que yo jugaba con los maquillajes, las pelucas y los tacos de mi mamá. Cosa que la ponía histérica, debo decir, ¿no? Porque de momento tiene un niño que le está gastando la base porque tan pronto tiene oportunidad, empieza a ponerse maquillaje y a ponerse collares y ya estaba segura que estaba desarrollando un hijo afeminado. Y nada que ver, o sea, yo sentí una fascinación por esa figura porque era la figura. Y a lo largo de mi vida tengo que decir que mis abuelas, que estaban casados con machos bien alfa, habían unos acuerdos muy particulares en esos hogares y mis abuelas tenían un territorio particular de la casa y desde el afecto y desde el amor supieron guiarme. Crecí, me fui a la escuela y allí encontré que precisamente por el hecho de que entendía bien a las mujeres, tenía una inclinación hacia acercarme a las féminas, a las maestras y a mis compañeras. Y a lo largo de toda mi educación, creo que he tenido mucho talento para acercarme a la mujer, ¿no? Y hace una anécdota más contemporánea. Cuando yo empezaba mi relación con mi esposa, Elsa Mosquera Sterenberg, productora ejecutiva de Marullo, una amiga común le dijo... ¿Y tú estás consciente de todas las amigas que Pedro tiene? Porque Pedro tiene un montón de amigas. Y contestando tu pregunta, en algún momento en la escuela me cuestionaron la sensibilidad, ¿no? Porque como decíamos en otro episodio de Marullo, los hombres tenemos que hacer... O sea, nos volvemos hombres al negar tres preguntas. O sea, ¿es un buen proveedor, sí o no? ¿Es un tipo viril así agresivo, sí o no? Y yo pues me crié en Santurce, obviamente entiendo la calle. Y más en la parada 15 había gente que decía como, ay, a Pedro le gusta la literatura, Pedro es rarito.
Rarito.
Claro,
pero yo siempre supe fluir. Tengo panas que adoro, acostumbro a besar a mis amigos, porque creo que... Igual que yo besaba, curiosamente, a mis abuelos. O sea, a mis abuelos, yo tenía que pedirle la bendición y darles un beso. En un momento de la vida ya de adulto dije, yo quiero besar a mis amigos.
¿Y cuál es el problema?
Yo quiero darles un abrazo. Y entonces supongo que ese talento lo afiné poco a poco. La lista de mujeres que me ha influenciado es grandísima. Desde mis maestras hasta mis compañeras de escuela fueron mis modelos. Y las quiero muchísimo. Puedo decir a mis 52 años que tengo testigos de todas las etapas de mi vida. Gente que me ha acompañado, que quiero y que la intimidad está ahí. Tuve dos hijas primero, que ahora mismo tienen 21 y 25 años. La vida me regaló una hija de crianza que tiene 22. Y pues ese libreto me gustó mucho. Cuando nació mi hijo Pablo fue más difícil. Yo decía, ¡oh,
¿y ahora
Dios
qué?
Mío,
claro.
¿Cómo es criar un hijo? Si ya criar hijas lo tengo más o menos planchado. Así que esa es como mi respuesta.
¿Y de qué se pierden los hombres que no se dan la oportunidad de conectar así con las mujeres?
Yo puedo hablar desde la plataforma de, en momentos determinados de mi vida, haber estado distanciado, porque lo desconocía, de hacer contacto con esa sensibilidad femenina dentro de uno. Y yo creo que el hombre que tiene que asumir ese rol del macharrán, se pone una presión brutal del performance,
sí.
del distanciamiento de su sentimiento, del fingir una serie de cosas que no son. Y yo creo que a lo largo de la vida, pues yo he aprendido a que debo no tener miedo a ser sensible, a no saber, a tener miedo a ser vulnerable. Y en la medida en que más he hecho contacto con eso, pues más feliz y más feliz me siento, más tranquilo. Y tengo conmigo una compañera, una mujer espectacular, a la que le llevo 27 años, que eso para un macharrán sería, se sacaría problemas de,
sí, motivo
ay, Dios
de
mío,
sí,
de ansiedades y eso. Y pues gracias a la vulnerabilidad, pues nosotros disfrutamos la vida como es. Y yo creo que ese proceso de uno aceptar esa parte femenina de uno es liberadora.
Completamente de acuerdo. Audiencia Marullera, síganos en Facebook, estamos allí bajo Marullo, y en Instagram y en Twitter como @MarulloMedia. Cuando volvamos, le quiero hacer una pregunta al ingeniero químico Silverio Pérez.
Más secretos serán
revelados. Yo soy Pedro Reina, esto es Marullo, volvemos.
Pedro por aquí, aprovechando este interludio para traerles tres noticias. La primera es que a partir de este episodio, Marullo se va a tomar un receso. Ha sido para nosotros una alegría inmensa poder traerles 27 semanas de entrevista entre nosotros y con personas de distintos ámbitos de la vida. Y de cara al verano, hemos resuelto que vamos a cambiar de dinámica. Y entonces, eso me lleva a la segunda noticia, que es que comenzando el 28 de mayo hasta el 13 de agosto, les vamos a presentar un proyecto nuevo que se llama La Oleada de Verano de Marullo, donde Ana Teresa Silverio y yo vamos a estar realizando entrevistas individuales con personas que nos producen mucha curiosidad. Así que esas entrevistas las van a poder escuchar durante las semanas del verano, aquí mismo, en el mismo lugar donde usted escucha Marullo. Y la tercera noticia es que la segunda temporada de Nosotros Tres Juntos, es decir, la segunda temporada de Marullo, comienza el martes 3 de septiembre. Así que para seguir en sintonía con nosotros, simplemente manténgase pendiente a sus redes. Saben que estamos en Facebook como Marullo y en Instagram y en Twitter como @MarulloMedia. Les agradecemos enormemente su respaldo y le pedimos que compartan sus impresiones y que nos dejen saber qué les parecen las entrevistas. Ahora los dejo para que regresen a escuchar el segundo segmento de este episodio. Y como siempre les recuerdo, esto es Marullo.
De vuelta a Marullo, soy Pedro Reina Pérez. Les doy las gracias por acompañarnos en esta segunda parte de Marullo Adentro.
Marullo Adentro.
Decíamos en el silencio entre las dos partes que este era como lo que hacen los cocineros cuando deciden que van a cambiar y le quieren limpiar el paladar a la gente. y les traen un granizado de alguna fruta.
La palabra granizado me encanta. Ay, sí.
Porque refresca, sí, y cambia el paladar.
La misma palabra me refresca granizado. El paladar.
Entonces, como estamos en la ciencia dura, yo le quiero preguntar al ingeniero químico Silverio Pérez, ¿cuál es su elemento preferido de la tabla periódica?
¡Oh, qué lindo!
El elemento preferido mío de la tabla periódica es plata.
¿Por qué?
Porque plata en inglés es silver y se le añade el io, pues es silverio.
¡Ave María!
¡Oh, my God!
¡No!
La donkeó de espalda.
Mira, no, esa y entonces, prometía dificultad.
Y en un momento determinado yo utilizaba como password en algunas ocasiones agio. ¿Y qué es eso de agio? Pues silver más io.
Más
que
io.
Silverio.
Jesus.
Mira, ahí hay un cuento.
Pero a mí me encanta la tabla periódica, me parecía una maravilla, porque era algo concreto sobre algo que uno se lo imagina, pero no lo ve. Los elementos. ¿Quién los subdividió? ¿Quién le encontró el número de protones y de electrones que tenían? Y todo ese tipo de cosas me llamaba mucho la atención, además de que eran como que familias, ¿verdad? Y de pronto empezaba con el hidrógeno. Y uno pensar que dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno crean esta maravilla que yo me estoy tomando ahora, que es el agua. Pero para que eso se materialice tiene que pasar una serie de procesos de presión, de liberación de energía, para que se dé eso. Conocer la ciencia por dentro es entrar en un mundo maravilloso que de otra forma uno no aprecia, tal vez, la consistencia de la madera, que tiene que ver con la unión de las células. Por qué el agua se acomoda al envase donde está, por qué tú sientes la brisa, la sientes y la das por sentado de que, oye, la brisa hoy está fuerte porque te está golpeando, pero no la ves, la sientes. Uh-huh. Y a mí siempre la ciencia me ha maravillado desde el misterio.
Sí, y ahora que dices eso, me hiciste recordar, mi hermana y yo, mi hermana Cristina, mi hermana sí es científica, es oftalmóloga, oculoplástica, opera, y se fue por ese camino. Pero mi hermana y yo, de niñas, tuvimos el privilegio de tener una mamá muy entusiasta de la feria científica. Y aquí voy a hacer una confesión que mi mamá no va a estar muy orgullosa. Bueno, de la primera parte sí, de la segunda no. Y cuando éramos niñas, mi mamá hacía, obviamente, que creaba el escenario para que nosotras hiciéramos los proyectos de feria científica, pero ella estaba ahí siempre supervisando y acompañándonos. Mi mamá es maestra. Entonces, me acuerdo de un experimento, hicimos mucho y ganábamos las ferias científicas regionales y éramos como estas, las hermanitas Toro, prodigios de la ciencia. O sea, era muy, muy divertido, pero recuerdo un experimento, a veces mi hermana hacía la primera fase y luego yo heredaba el experimento y hacía la segunda. Y me acuerdo cuando salieron los discos Romance de Luis Miguel. Claro, son experimentos de niñas de tercer grado, o sea, tampoco era una cosa muy complicada. Pero hicimos un experimento que era el efecto de la música en las plantas. Y entonces, como hay bonito, hay tantos jardines, fuimos y compramos una selección de, no sé, de unas cuantas plantas sencillas, de semillas, para crecerlas. Y en uno de los cuartos de la casa hicimos el grupo control. Y en otro cuarto teníamos las plantas escuchando a Luis Miguel en sus discos de Romance todo el día, obvio, me lo sé todos de memoria. Y después ese experimento tuvo su fase B con un tercer grupo, además del grupo control, que era un grupo metal.
Bon Jovi.
No me acuerdo, fíjate, no me acuerdo porque ese lo hizo mi hermana, pero yo estuve en el de Luis Miguel. Y era para nosotros niñas, ese crecimiento duró como poco más de un mes. Era una maravilla y una sorpresa porque las plantas del grupo que estaban escuchando música de Luis Miguel, todas crecieron en dirección hacia el radio. Y eso fue muy bello y fue una experiencia familiar para nosotras tres en la casa viendo esas plantas crecer y luego las del grupo control pues crecieron hacia arriba normal, sin ninguna diferencia y fue muy emocionante ver la ciencia manifestándose de una forma tan concreta.
con el paso de los años.
Y misteriosa.
Y misteriosa, sí, era de, nosotros decíamos, ¿será porque le gusta Luis Miguel? ¿Qué está pasando con esta planta?
Pero, bueno, también podría tener que ver con las ondas radiales de vibración que no, salieron
claro,
de ahí.
Era eso, era eso definitivamente, porque los dos grupos recibían luz solar del mismo lugar, o sea que la luz solar lo habíamos controlado y no pudimos mostrar en ese experimento que en efecto esto, la música placentera.
El efecto Luismi.
El efecto Luismi, pues mira, tuvo un resultado. El
chiste ¿cómo hubiese sido con música de Luz Briel?
No,
yo
sé,
puedo.
No lo sé. Mira, quién sabe si se inspiraban y eso crecían para arriba. Pero con el paso de los años, aquí viene la literatura a ocupar el lugar de la ciencia y esto, mi mamá siente mucha vergüenza por esto. Pero con el paso del tiempo, ya yo me cansé un poco, estaba en la escuela superior, intermedia superior, ya yo estaba un poquito aburridita de los experimentos. Sucede que entonces yo decido inventarme los experimentos y yo los escribía y los redactaba y a veces hacía hasta documentación fotográfica. Yo me inventaba los experimentos y Dios mío, mis maestros de ciencia, perdón, no fueron muchos años, fueron dos nada más, pero muy creativamente yo me inventaba los experimentos y en una ocasión gané un primer lugar en mi categoría y yo llego a casa con ese trofeo y mi mamá me ha mirado y me ha dicho, tú vas y devuelves ese trofeo.
Pero obviamente el trofeo, aunque aquellos te lo dieron por la feria científica, te lo ganaste por la creatividad literaria.
Yo creo
literaria.
Que eso fue una cosa literaria, pero me acuerdo que hasta fotografías hice y en esa época eran con camarita de esta desechable que había que ir a revelar porque yo sabía lo que más o menos debía documentar y lo que debían ser unos resultados razonables. Tablas día por día, todo eso redactado en dos o tres días. Entonces yo hacía mi fotografía, ¿verdad?
Ay, qué
y entonces mi mamá pues no se siente muy orgullosa
eso
de eso, pero eso es una confesión.
Bueno, es curioso porque yo acabo de descubrir esas dos cosas de ustedes y hay algo que las empata, ¿no? Es como si cada uno tuviera un científico escondido.
¡Ay, sí!
Pero un científico que lo lleva como de vuelta a la literatura, ¿no? A la creación de narraciones, a las familias de la tabla periódica. Y yo no tuve esa buena fortuna de poder estudiar matemáticas por mi cuenta porque yo básicamente fui un pésimo alumno de matemáticas.
¿No te gustaba?
Y no me gustaba porque no la entendía, ¿verdad? Pasé por la aritmética bien, llegué a séptimo y octavo grado. El hermano mayor de mi papá, Juan Reina Díaz, mi tío Johnny, era maestro de ciencia y matemática en la escuela José Julián Acosta del Viejo San Juan y luchaba conmigo por ayudarme a entender los principios de álgebra. Yo odié pasionalmente la álgebra, todo el mundo la amaba. ¡Ay, qué linda es la álgebra!
Qué
pero yo tuve maestros de álgebra que pues enseñaban por el libro y yo no conseguía conectar lo que estaba pasando en las ecuaciones con mi vida y entonces se me hizo muy difícil. Tuve muy buenas maestras de matemáticas, probablemente una de ellas me escucha por aquí, Mildred Newman, mejor conocida en su segunda vida profesional como Mildred Martínez. Que fue además mi principal en el colegio puertorriqueño de niñas cuando yo fui maestro de sus hijas, etcétera, y esa me enseñó con mucho amor pero no pudo redimirme de mi locura. Tuve una maestra de química que probablemente también me oye por aquí, María Eugenia Fernández, que también tuvo una segunda vida profesional después que fue mi maestra majeña, María Eugenia Cabarrui, le decían en San Ignacio.
Wow.
Y esa me dio química y yo pasé raspa con laude porque yo trataba de decirle, pero Missy, ¿para qué me sirve saber si los electrones brincaron de órbita? O sea, ¿para qué yo tengo que balancear ecuaciones de química? Dígame, ¿con qué se come eso?
¿Para qué vale el teorema de Pitágoras?
O sea, yo decía, ¿qué es esto? ¿Para qué se multiplican polinomios en la vida?
Mira, eso suena al inicio de un poema, eso fue un versito.
Un día llegué a la trigonometría y mi pasión con la tecnología era la aviación. Y por primera vez la matemática hizo sentido, claro. Porque exacto. Para la navegación, la trigonometría es fundamental. Si tú sabes dónde están dos puntos, puedes calcular el tercero. Así que yo dije, albricias.
Regocijaos.
Por primera vez tengo una aplicación práctica para el conocimiento matemático y me ocurrió ya en la universidad, pero a mí aquello me fascinó.
Seno, coseno, secante, ¿te acuerdas?
Sí.
Entonces, uno sobre seno, esa me gustaba.
Ese era importante.
En una escuela católica estar hablando de seno era una maravilla.
Oye, yo quiero contar una La única vez en que yo he aplicado el teorema de Pitágoras.
Elabora, por favor.
Estoy con Tony Croato en la casa que él construyó y me dice, flaco, yo quiero tirar una terraza hacia el risco. Y entonces sé de cuánto la quiero extender. Pero yo me imagino que como la terraza con el slope del terreno hace como si fuera una hipotenusa, se puede calcular de cuánto tiene que ser la viga que le voy a construir para la otra parte. Y yo dije, wow, aquí me tengo que botar porque si no...
Ahora imagínate. Tengo que demostrar.
Yo dije, okay, no solo soy el cuatrista, ahora tengo que ser el contratista. Y entonces
yo le dije, ok, ¿de cuántos pies tú la quieres? Pues yo la quiero de 10 pies hacia allá. Ok, pues mira, tenemos que tirar una alfajía para medir simplemente el slope hasta el punto hasta donde tiene que llegar. Pues esa es la hipotenusa. Si nosotros sacamos la distancia que sería eso al cuadrado, es igual a la suma del cuadrado de los catetos, ¿verdad?
Exacto.
Por lo tanto, 10 al cuadrado más x al cuadrado, que es la que tú tienes que... debe ser igual al cuadrado de esta alfajía que vamos a tirar por aquí para abajo. Y lo sacamos y fue perfecto.
¿Y ahí
le tenía que sacar la raíz cuadrada después para lograr la cantidad
la
de
medida,
pie.
Claro.
Es la única ocasión en mi vida que yo he aplicado el teorema de Pitágoras.
Pero para una casa con tu amigo Tony Croato parece tamaña ocasión.
No, además de que eso lo impresionó tremendamente.
Tú demostraste de qué estabas hecho.
Wow.
¿Cuánto tiempo nos queda? Porque yo quisiera hacer una pregunta.
Como 4 o 5 minutos.
Ok, yo quisiera preguntarles, y aquí sacamos el machete de nuevo, ¿qué te saca el monstruo? O sea, ¿de qué estás harto últimamente?
¿Últimamente?
¿Qué ha llegado a tu nivel de intolerancia?
Bueno, yo tengo mucha paciencia.
Ajá.
Yo suelo tener mucha paciencia y el monstruo es un monstruo no muy habitual.
Sí, pero que sientes visceralmente que...
Pero siento visceral... Wow, no, me has puesto a pensar. Te diría que siento visceralmente... me molestan los fanatismos.
Contra,
mucho.
Oye, pero es que tú y yo estamos
hoy en sintonía. Me molestan mucho
porque
los fanatismos.
Eso es lo que a mí últimamente me...
Y los fanatismos de todo tipo, incluso hacia causas con las que siento afinidad.
Claro.
Y los fanatismos me parece que lo que hacen es romper la posibilidad de la conversación, y yo creo en la conversación. Y yo a veces pienso, yo soy capaz de bajar el volumen de un discurso para lograr
la
que me escuchen y lograr la comunicación, y después ese discurso yo le voy subiendo el volumen paulatinamente, poco a poco. Prefiero eso a perder el canal de diálogo. Por eso me molesta mucho la indiferencia ante la pobreza, creo que, y me molesta, no lo digo como un decir, Modesto y yo pasamos parte del año en California, y California es la quinta economía del mundo, y por ejemplo una ciudad como Los Ángeles debe tener aproximadamente entre 45 mil y 50 mil personas sin hogar. Nosotros vivimos en un barrio frente a un parquecito, y cuando llegamos en mayo del año pasado, o sea que estamos mitad del tiempo allá, mitad del tiempo en Puerto Rico, cuando llegamos en mayo del año pasado, en ese parquecito había 3 familias viviendo en casetas de acampar. Pasé mucho tiempo fuera, cuando regreso en noviembre en Los Ángeles ya habían 8 familias. Y la gente se levanta a correr y a hacer ejercicio al lado de una señora.
Pasa por allí y son invisibles.
Y a mí eso me hierve el vivir porque no... Es perder humanidad, y esas cosas me dan coraje. Y me pasó en una ocasión que a mí me gusta mucho caminar. En la zona que vivimos no es muy de caminar, pero pues yo quería caminar y me fui caminando. Y de pronto veo en la calle este señor tirado en el piso así boca arriba con la boca abierta, un sol de 3 pares, y yo digo, este señor se va a morir deshidratado, está ahí a 2 pasos del señor, 2 pasos, qué sé yo, qué te digo, 1.5 metros más o menos, Había un muchacho hablando, texteando, tranquilo, y el señor allí, eso era al lado de la esquina donde había un sitio de lavar carros, y yo veo eso, no puedo seguir caminando, voy donde los señores del sitio de lavar carros. Ay, nena, ¿qué te pasa? Pues eso es un borracho, no sé qué. Yo no sabía qué hacer, llamo al 911, no conozco bien el lugar, estoy tratando de explicar. Todas las personas que traté de contactar para que me ayudaran a levantar a ese señor de la calle, era como que esta muchacha está loca, bendito, llegó hace poco,
Se nota,
hay que orientarla a que la próxima vez le brinque por encima y siga caminando.
exacto.
Y yo no podía bregar con eso. Finalmente, el señor se levantó, se despertó, se sentó, y él mismo se fue. O sea, como que ni siquiera llegó la ambulancia porque el señor se fue. Pero me dio mucha rabia la
La
normalización
indiferencia.
de eso. Así que te diría que lo más que me da coraje son los fanatismos y los fanatismos en su manifestación de hogar, ¿sabes? Cuando nos tenemos que pelear con la familia por fanatismo. Y luego de eso, pues esa segunda
Pues
cosa.
mira, yo
Mira, sí,
resumo en
estoy
30,
hartita de odio también.
en 30 segundos, celebrando esta afinidad que ha salido a la luz esta noche. Yo escribí el domingo pasado, o hace poco, un artículo sobre un experimento que hice en un momento determinado de vestirme de ambulante para saber qué se siente. Y le puse al artículo la invisibilidad, porque lo más que me hirió fue el que la gente evita mirar al deambulante, le cambian la mirada, no existe, no está ahí. Y a mí me molesta el fanatismo, sobre todo me duele más el fanatismo de sectores de la izquierda.
Sí.
Me molesta mucho porque veo en ese fanatismo y en esa intolerancia el impedimento principal a que nosotros seamos una opción para un país distinto.
Yo creo que yo concurro con ustedes en este momento de mi vida. Una de las cosas que más me saca por el techo es la falta de honestidad. Yo creo que Puerto Rico vive un momento difícil y hay un desprecio hacia la experiencia y una tendencia hacia maquillar las cosas. Y creo que si algo nos ha regalado esta oportunidad es llamar al pan pan y al vino vino. Y lo digo más allá de ideología. Yo creo que si no podemos nombrar los problemas correctamente, nunca los vamos a poder superar. Así que me he vuelto un intolerante de la bazofia, del bla bla bla, del maquillaje, del truco.
Del
Me
pescado.
parece que en Puerto Rico está probado que hay conocimiento para resolver mil problemas, pero supone reconocerle experiencia y saber al otro, y preferimos la fiebre, el que viene de afuera, el que tiene fama, y es como no, así no se sale del hueco, y eso me mortifica mucho. Señoras y señores de Marullo, esta ha sido una edición sin filtro de Marullo adentro.
Familia, gracias. Cuéntenos qué les saca por el techo a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Marullo, en Instagram y en Twitter como Marullo Media.
Estamos grabando los estudios de Marejada Studio, valga la redundancia.
Sí,
Las
estamos ahí. Hay mucha agua por
la
aquí.
productora, las productoras ejecutivas de Marullo son Elsa Mosquera, Sterenberg y Viva Rivera. El maestro Guarionex Morales Mato compuso la música. La artista gráfica Lidia María Ponte nos dibujó esos perfiles y la fotografía del maestro Javier del Valle. Yo soy Pedro Reina, agradecemos mucho que estén con nosotros.
Se despide de ustedes Ana Teresa Toro
y Silverio Pérez por aquí.
Esto es Marullo.